SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better.
Stop making your apology. Stop blaming technology.
Eduardo Barba, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Hemos tenido que cambiar de planes, sí. Porque queríamos hacer el programa desde la terraza hoy, pero sopla viento.
Sí, sopla viento, bueno, pues nada.
No excesivo para vivir, para ir por la calle, pero se cuelan los micrófonos y entonces cuando tú estás en casa y tienes que escucharlo, es un poquitín desagradable.
Es así, uf.
Está sonando ahí como de fondo todo el rato el viento.
Bueno, mira lo que te he traído, Ángels.
Bueno, es que yo no sé cómo lo habéis conseguido meter, no os estaba prestando atención, me he girado y he visto una hortensia.
¿Sí?
De no sé cuánto mide esta hortensia.
¿Un metro y medio?
Está, ¿no? Está loca, esta hortensia está loca.
Bueno, es que ¿sabes cómo se llama?
¿Cómo?
Strong Annabelle.
Ah,
¿cómo pues sería Annabelle? ¿Qué nombre es en Ana Isabel?
Ana Isabel.
¿Ana Isabel?
Sí, supongo.
Ah, pues es Ana Isabel la fuerte.
La fuerte.
Y se nota que está fuerte porque tiene, bueno, una enormidad de cabezas florales, de esas inflorescencias.
Está preciosa.
Que tienen las hortensias de color blanco. Está a tope. O sea,
está
increíble.
Está a tope de flores y sí. La hemos metido dentro del estudio porque ya que nosotros no hemos ido hasta la Annabelle, Annabelle ha venido a nosotros.
Exacto. Así que lo podréis ver en el streaming. O si no, en el YouTube del Hoy por Hoy.
Muy
se
bien.
Queda y lo podéis ver.
Así me gusta, que hagas tú la publicidad de estas cosas.
Chasca.
Queríamos salir a la terraza por algo interesante, que es que al margen de lo que oigamos sobre el cuidado de las plantas, de cómo son, de lo que veamos, de lo que leamos, hay otro método que puede ser observando las plantas. ¿Podemos aprender y saber cómo hacerlo observando las plantas?
Básico, Ángel. Si tú no observas, no entiendes, no comprendes lo que nos rodea, pero nos pasa con todo. Con las relaciones, con la política, con la sociedad, con el arte, todo hay que observarlo bajo la atenta mirada consciente de nuestros cerebros. Podemos aprender por nosotros mismos del mantenimiento de las plantas, ¿no? Del balcón o del jardín, dependiendo de pues, cómo responde la planta a nuestros cuidados. Eso es lo mejor. Cuando cuidamos de un ser vivo, si el perrito está contento y mueve la cola, pues sabemos que está bien y lo estamos haciendo bien. Pues igual, si tenemos un jardín arbolado, ese pequeñito trozo de tierra en un chalet adosado o una terraza con unas cuantas macetas, un balcón o a veces simplemente un alféizar, porque no hay que olvidar que muchas personas pues solo tienen a lo mejor dos ventanitas con unas pocas macetas,
sí, sí.
Y eso nos va a dar aprendizaje siempre y cuando pues focalicemos en ello. Por ejemplo, Ángels, imaginemos la misma planta, un jazmín. Yo tengo un jazmín, por ejemplo, en casa, aquí tenemos otro. Bueno, pues aquí hemos hablado muchas veces que no será lo mismo que ese jazmín crezca en el suelo de un jardín o en un macetón. Si ese macetón es más o menos grande, pues que sus raíces y su parte aérea esté más o menos contenta, porque a lo mejor yo le puedo poner un sustrato en mi casa y aquí le he podido poner otro. Eso va a marcar una diferencia, o un abonado diferente, o la cantidad de agua. Dices, oye, pero ¿cómo puede ser yo? El jazmín que tengo en casa está a tope, como una moto, y a lo mejor el que está aquí en la radio no está tan bien. ¿Por qué? Pues quizás porque yo el riego de mi casa lo controlo un poquito mejor que el de aquí, y el jazmín de casa está un poquito más hidratado, y veo que las hojas están más verdes, que echa más ramas, que echa más flor.
¿Y cómo hay que observar? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que esa observación nos ayude a cultivar mejor las plantas, a cuidarlas mejor?
Bueno, tenemos que ser conscientes, ¿no?, de lo que estamos haciendo, porque muchas veces cuando tenemos una planta, bueno, pues pasamos así de largo, pero lo que hay que hacer realmente es pues enfocar. Lo que ocurre muchas veces cuando no enfocamos en algo de nuestra vida, de nuestro entorno, pues se nos pierden esos detalles, ¿no? Con la planta ocurre exactamente lo mismo. A veces las señales de las plantas son muy sutiles, otras veces no, otras veces de repente es una defoliación, es decir, se caen las hojas a tope, a saco, muy rápido. Otras veces van a ser unas pequeñas puntas marrones en las hojas que nos pueden, pues a lo mejor, marcar algún desequilibrio con el agua de riego, bien por exceso,
o
bien por falta,
defecto.
Exacto. O, por ejemplo, una humedad ambiental baja, que eso es muy habitual en los interiores de las casas, por ejemplo, ¿no? Lo que hay que hacer es pues hacer ese chequeo que hemos hablado unas cuantas veces de, oye, como un médico, ¿tiene muchas hojas o pocas nuestra planta? Ahora mismo, por ejemplo, vimos este ficus benjamina, ¿tiene muchas hojas o pocas? ¿Tiene el color habitual que tiene la planta, o es un color más pálido o más oscuro? Porque eso lo podríamos contrastar con las fotos de internet o con de un libro,
o sea,
que tengamos.
Yo veo este ficus que creo que está precioso.
Está a tope.
Está a tope, pero por si tuviera alguna cosita, yo busco en internet y miro cómo debería ser su aspecto habitual.
Claro, yo siempre le digo, el otro día se lo dije a un alumno, por ejemplo, digo, oye, mira, si tú no conoces a una persona y la ves muy blanquita de piel, puedes pensar, dices, uy, ¿es su color o no?
Claro.
O al revés, está muy morena, pues decir, oye, ¿es este el color que tiene normalmente de piel o es que ha tenido un exceso de sol, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ver eso y cómo son todos sus procesos. Veríamos aquí, por ejemplo, de nuevo, regresando a nuestro ficus, bueno, pues está echando hojas nuevas, tiene alguna hoja amarilla. ¿Esa hoja amarilla son las viejas o son las nuevas? Porque si son las nuevas es preocupante, si son las viejas, no tanto. Si llega el momento de la floración, Ángels, en el caso del ficus benjamina, bueno, pues la floración no nos va a importar y va a tardar muchísimos años porque tiene que ser un árbol adulto para que florezca, pero en el caso, por ejemplo, de la hortensia que tenemos aquí en el estudio, la Strong Annabel, si hace 2 meses no empieza a formar, o 3, no empieza a formar ya, a abrir ya los y a desarrollar las inflorescencias, pues ya podría pensar, oye, pues he hecho algo mal. Yeah. Entonces tienes que ir fijándote siempre en todos los procesos que va haciendo la planta. Es poner el foco.
Claro, pero imagínate que no estoy todo el día pendiente de las plantas, que tengo un sistema de riego y yo no puedo estar pendiente de las plantas. Y no me acuerdo de cómo estaba. Y voy a verla y digo, ¿estas puntas marrones ya las tenía o no las tenía? ¿Eso cómo lo hago?
La fotografía. La fotografía es una gran ayuda, es una herramienta muy útil y que muchas personas ya llevamos, por suerte o por desgracia, en el bolsillo con un móvil. ¿No? Y si no, oye, siguen estando hoy existiendo las cámaras autónomas. Podemos tener una cámara para funciones pues como la de fotografiar nuestro propio jardín, aunque sean unas pocas macetas en la terraza o en la ventana. Yo, a las personas que no tengáis, que seguro que sí, porque las personas que cuidamos plantas nos gustan fotografiar a nuestras plantas como si fueran nuestras niñas, ¿no? Sí. Casi como nuestras hijas. Bueno, pues hacer una foto hoy mismo a las plantas y irlas metiendo en una carpetita. Las vamos metiendo en una carpetita aparte en nuestro propio móvil, en el ordenador o donde sea, y vamos viendo esa evolución del jardín porque nos sorprende mucho. Siempre que cuidamos plantas, mira que yo ya llevo cultivando plantas, pues yo digo siempre ya toda la vida, ¿no? Desde que era un niño, siempre me siguen sorprendiendo las plantas con sus procesos. Yo, la hortensia, la he visto la semana pasada, la he visto hace 2 semanas.
¿Y tú notas el cambio de semana a semana?
Sí, sí. Este año, por ejemplo, esta semana, por ejemplo, ya la gran mayoría de las cabezas ya se han blanqueado, porque antes estaban más verdosas, que es cuando inicia esa apertura de esas inflorescencias, ¿no? Y bueno, pues sí que lo veo. Sí que noto que ya va cargando más peso, pero como es una señorita que se llama Strong Annabel, Ana Isabel la Fuerte, mantiene las ramas erectas, verticales.
No se está doblando.
No, porque esa es una selección genética que hicieron con esta hortensia. Entonces sí que veo, pero la fotografía nos ayuda para ver si ha crecido más o menos, si se ha perdido densidad de hojas por un lado o por otro. Es ideal, es básico tener fotos de nuestras plantas.
Danos un ejemplo de cómo podríamos utilizar la fotografía con nuestras plantas de la terraza más allá de la hortensia que tenemos aquí.
Pues mira, te voy a poner no uno, sino 2 ejemplos, con poda y con abonado. La poda, por ejemplo.
Sí.
No hemos podido salir hoy a la terraza, pero yo te iba a enseñar la ¿cómo se llama? La margarita sudafricana, que es una margarita sudafricana, el nombre científico es Euryops crisantemoides, porque se parece la flor a los crisantemos, y la hoja también. Bueno, pues esa yo le metí el otro día, hace un mes exactamente, casi, el 12 de mayo, le metí un acortado, hice un redimensionado, que llamamos en jardinería, le corté, dejé todas las ramas acortadas a 1/3 solamente, es decir, le quité muchísima masa aérea. ¿Por qué? Porque había terminado de florecer, ya llevaba en flor desde noviembre, octubre, y aproveché para redimensionarla porque se estaba haciendo ya demasiado grande, enorme, y había que meterla otra vez en vereda para que también saque tallos juveniles. Bueno, pues el 12 de mayo recuerdo que había aquí Juanjo, uno de los chavales que estaban aquí de prácticas, bueno, pues me dijo, Edu, ¿pero esto va a volver a salir? Porque yo dejé solamente palos. Dije, sí, Juanjo, digo, porque esta es una planta que es muy dura, es muy fuerte y va a tener la constancia, va a activar yemas y ahora está verde
otra vez.
Completo. Digo, además le dije, digo, en un mes, digo, menos de un mes, digo, antes de que te vayas de las prácticas, digo, vas a poder ver cómo está otra vez
y
cubierta.
Y si tuviéramos una fotografía del momento que la podaste y de ahora, veríamos la diferencia total.
Y la tengo. Hice una foto de ese momento, del momento de la poda, y ahora si la comparo con el hoy, casi un mes después, vería cómo ha aumentado esa brotación brutal, pero también con un abonado. Hay una planta que es una aralia, una fascia japónica que tenemos fuera, que está un poquito clorótica, que decimos en jardinería, está un poquito amarillenta las hojas.
Sí.
Le metí hace 2 semanas un abonado fuerte con un guano líquido y con un abonado orgánico y está recuperando un poquito de color. Sí, todavía le falta, pero con 2 fotos vería cómo es ese ese cambio. Y la foto nos ayuda, porque nos va a ser como una especie de antes y después, como esas fotos del antes y después que vemos de tantas historias de estas, muchas que son patrañas, pero bueno, pues sería un poquito igual. Aquí no sería una patraña y sería ver un antes y un después y veríamos si nuestro mantenimiento es correcto.
Cuando decimos a los oyentes que nos llaman, como los que vamos a escuchar ahora, con algún problema, con alguna planta, que les decimos, pongan abono, bueno, pues antes de poner el abono, hagan la foto y así podrán ustedes mismos comprobar.
Exacto.
Que es como cuando uno tiene un niño que no se da cuenta que crece porque convive con el niño, en cambio el que le ve al cabo de 6 meses dice, pero ¿cómo ha crecido este niño?
Exacto.
Entonces es importante lo de la fotografía.
Perfecto.
Mira, Gabriel desde Águilas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Gabriel? Edu te está escuchando, pregúntale lo que tú quieras.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues mira, tengo un cerezo que recibí como regalo hace 20 años, lo mantuve, lo trasplanté a una maceta de barro de unos 35-40 centímetros y alcanzó los 2 metros, llegando a dar unos puñaditos de cerezas.
Sí.
Pero tras una mudanza se ha secado y ahora, después de un año prácticamente, que yo creía que estaba muerto, han salido unas ramitas, una como unos 5 centímetros, una unos 10 y otra otros 40. Son unas ramitas muy pequeñas con 5 o 6 hojas. Me gustaría salvarlo, no sé cómo debo hacerlo.
Muy bien,
¿cómo podemos salvar este cerezo?
Bueno, pues qué cerezo, 17 años o casi 20, bueno, pues una maravilla. Yo aquí lo que te diría es observa, porque ahora mismo es un sistema vivo, es un ser vivo en una delgada línea, en un equilibrio muy inestable, porque lo que está haciendo es brotado desde la parte más baja y un poco en la parte media, en media baja también, intentando recuperar esa vitalidad perdida. Yo ahora no te diría de tocar absolutamente ninguno de los rebrotes que haya tenido por una razón, porque ahora mismo esos 3 rebrotitos que ha tenido y que nos acabas de mencionar están intentando aumentar la energía de ese ser vivo que ha estado a punto de morir. Entonces, no le vamos a meter ningún estrés más y vamos a hacer que esas 3 ramitas metan energía, vuelvan a meter energía en ese banco que es un poco de energía que es la misma planta. Entonces, ahora, buen riego, un abonado. Aquí sí que es importante que sea orgánico para no meter sales y que pueda meter un desequilibrio mayor a la planta. Y observa, toda la parte que tú veas que ya no haya brotado, puedes cortar. Puedes cortar, pero corta sobre seco. Es decir, no abras una herida más. Tú ya no creo que ese cerezo vuelva a brotar en las partes más altas. Entonces tú ahora ya, la parte que ya veas claramente seca, puedes cortar con una tijera de 2 manos, clácata, o con un serrote de jardinería que te lo puedes comprar o de carpintería, aunque es un poquito más difícil, y corta esa parte seca para no verlo y que no le falte el agua, que métele un abonado orgánico imprescindible y mira a ver cómo evoluciona. Y más adelante, ya cuando el árbol haya desarrollado más estructura, ya será el momento de seleccionar ese brote que vaya a continuar el crecimiento en un futuro. Pero de momento, los 3 brotes nos son muy útiles, son oro puro y ahora simplemente observar y dejar que el árbol intente meter más energía en su organismo y se reequilibre.
Pues Gabriel, abonado orgánico, regar y cortar lo que esté seco.
¿Puedo trasplantarlo a una maceta más grande ahora?
Yo te diría que, mira, es un cerezo, estás en Murcia, yo te diría que esperaras ya más bien al otoño, cuando venga un poquito más de humedad ambiental, o incluso ideal ya en plena parada vegetativa, cuando el cerezo haya perdido la hoja, en pleno mes de diciembre, que ahí en Murcia tardará un poquito más en llegar esa caída de hoja, incluso en pleno mes de diciembre, cuando no tenga ni una sola hoja, trasplántalo y mételo en una maceta, yo te recomendaría aquí una maceta plástica, y que sea con las paredes rectas, no sea tanto una maceta troncocónica, es decir, con forma de cono, porque así vas a aumentar más el volumen con paredes rectas, y métele en un buen macetón. Si está en una maceta, por ejemplo, de 40 centímetros, pues métele en una, pues al menos de 60-70, y que sea ese ya el lugar definitivo, y a ver.
Pero ya esperando, no ahora.
No, le va a mejorar. Ahora mismo meterle un estrés no le va a mejorar.
Ahora abonado, observar el riego y cortar las pastas secas. Y a partir de
diciembre.
En diciembre cambiarla de maceta.
Cuando no tenga hojas.
¿Te parece, Gabriel?
Muy bien.
Muchísimas gracias. A ti por escucharnos.
Gracias.
Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Mira, ahora que decíamos lo del abonado, claro, mucha gente se le olvida también, decíamos lo de la observación, pero apuntar en una agenda las cosas o apuntar en un librito. Sí. Marzo del 2026.
Sí.
Aboné el cerezo.
Sí, y de hecho es muy útil. Mira, yo lo hago, por ejemplo, con los abonados. Como yo utilizo en casa, que puedo tener un mantenimiento mucho más al punto, ¿no? Yo apunto los abonados. Yo tengo 3-4 tipos de abonos diferentes para 3-4 tipos de plantas. Yo siempre lo apunto en una agendita. Uh-huh. Y así yo ya sé, ah, mira, ha pasado ya 2 semanas. Voy a meterlo otra vez a las ollas, que es una planta que me gusta mucho. Y se me dan bastante bien. Bueno, pues vuelvo a abonar. Entonces, muy recomendable en una agenda de papel. Además, yo recomiendo siempre de papel. Hay muchas a disposición de, de calendario del jardín, agenda del jardinero.
Sí, sí.
Bueno, pues esos son ideales. Y si no, en la propia agenda de trabajo, los sábados o domingos, que yo ya sé que, por ejemplo, los domingos suelo estar en casa. Bueno, pues genial. Si tú estás en casa los domingos, apúntate ahí. Ya al inicio de año apuntas abonar, abonar, abonar cada 15 días, cada mes, dependiendo del abono que tú utilices, por ejemplo.
Vale. Y una última cosa que he visto antes de cuando habéis salido al jardín, a ver si podíamos hacer la sección allí, el madroño.
¿Sí?
Que tiene ahí como está brillando las hojitas y tiene así como un liquidito pegajoso. He observado.
Has observado muy bien.
He observado.
Has tenido una observación consciente de tu entorno jardinero. Muy bien, Ángels. Y aquí lo que has visto es la melaza del pulgón.
Uh-huh.
La melaza del pulgón afecta normalmente al madroño y, bueno, lo que hay que hacer es esperar. Ya no está el pulgón. ¿Por qué? Porque han venido las avispas parasitas, las avispas parasitarias, unas pequeñas avispillas que han inoculado huevos a los pulgones. El alien de sus larvas se los han comido por dentro, una cosa muy apetecible a esta hora de la mañana.
Y los pulgones están muertos.
Los pulgones, ya no tenemos pulgones. Oh, se ve, nos mira con pena desde el control. Y han muerto todos los pulgones. Queda un poco la melaza, pero en cuanto venga una lluvia, la melaza se ha lavado.
Va a limpiar la planta. Venga, que nos da tiempo para escuchar a Belén, que nos llama desde Asturias. Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Belén. Te escucha Edu para que le preguntes lo que quieras.
Muy bien. Sí, mire, yo es por... quisiera tener un jazmín.
¿Sí?
Un jazmín porque he estado en estos países en Oriente y ahí el jazmín es tan maravilloso. Yo quería saber cómo puedo hacer aquí en Asturias, que bueno, lo que pasa es que tengo una terraza con una especie de como solarium, o sea, para todo el sol que haya, pues puede ser. Y quería saber si puedo comprarlo ahora y qué tipo, cómo lo compro, si ya más bien grande, pequeño, si es la época.
A ver.
No sé muy bien.
A ver.
Bueno, beneficiada tú, Belén, por estar en Asturias, que es uno de esos paraísos para las plantas. Bueno, pues lo puedes comprar ahora sin ningún problema. ¿Por qué? Porque una maceta que tú compras en contenedor, es decir, en una maceta, en un vivero, la puedes comprar desde enero hasta diciembre. Y en una Asturias, que no tenéis un verano fuerte como en Castilla, sin ningún problema. ¿Qué tipo de jazmín? Yo te recomendaría, Belén, uno que te va a estar floreciendo durante muchos meses. Es verdad que no se va a llenar de flores a tope, no se va a poner blanco entero como uno de los que tú tienes, Ángels, el Jasminum polyanthum. Yo el que te recomiendo, Belén, es el Jasminum grandiflorum. Grandiflorum significa...
Jasminum grandiflorum.
Exactamente, significa de flor grande y es un jazmín que mantiene una floración intensa desde un junio hasta un noviembre, perfectamente. Y importante para terminar, Belén, que lo cultives en un buen macetón. Lo puedes comprar grande, no te hace falta. Yo compraría uno que ya venga en una maceta de 5 litros o de 3 litros.
Sí.
En vivero son dos de los tamaños habituales para el jazmín, 3 litros o 5 litros, y que se desarrolle en el sitio, porque eso es lo mejor que le puede ocurrir.
Pero entonces, si lo compro ahora de 3 litros o 5 litros, inmediatamente cuando llego a casa lo pongo en el macetón donde quiero tenerlo.
Sin problema.
¿Y si lo tengo que plantar en el suelo, lo mismo?
También, sin problema.
Vale.
Siempre y cuando luego no le falte un buen riego, cuando tú lo pases a ese macetón, en el caso de Belén, un buen riego, el primer riego es imprescindible que sea muy intenso para que hidrate bien todo el sustrato.
¿Grandiflorum se llama?
Sí, Jasminum grandiflorum.
Jasminum grandiflorum se puede comprar ya en cualquier momento y en cuanto lleguemos a casa lo cambiamos de maceta, macetón grande o en el suelo. Pues la semana que viene más.
Pues por más.
Venga,
Ángels.
Adiós.
Saludos, Ángels.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.